Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Los cristianos tenemos la expectativa del regreso de Cristo, que se titula o se habla más en forma más técnica como la expectativa mesiánica. Y estamos hablando del mesianismo, un mesianismo que bien entendido puede darnos una manera de mirar el mundo, la realidad, en la persona de Jesucristo con mucha esperanza. Pero también se ha utilizado de muy mala manera, y lo hemos visto con el doctor Álvaro Pandiani, de manera tal que tenemos que estar precavidos contra todo eso. Y hoy tenemos la tercera entrega. Bienvenido, Álvaro, para esta conversación.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esteban?
Bien, mesianismo, pero mal. Mal en serio.
Mal en serio. Abordamos nuevamente el comentario de este fenómeno del mesianismo, originado en la fe religiosa, concretamente en la esperanza judeocristiana, pero que ha trascendido como doctrina y como perspectiva ideológica, y está presente en la política e incluso en la cultura popular. Uh-huh. El individuo único y solo, solito él, que por sí mismo, en virtud de sus poderes especiales y de su elección divina, resuelve todos los problemas de todos. Uh-huh. El tipo que salva el día,
claro,
o salva el año, o la situación negativa, adversa y caótica, la que sea. Y al finalizar la columna anterior hablamos brevemente, a manera de introducción, sobre la peor forma de mesianismo, la de quienes, en el cumplimiento de su sagrada misión de salvar a unos, causan la muerte de otros.
¿Cómo puede ser posible?
Y bueno, ya que mencionamos la cultura popular, donde puede sonar extraño decir que también está presente el mesianismo, aunque lo está como recurso argumental en la ficción,
claro.
Y el martes pasado vos me hablabas de Neo Anderson, el elegido en la saga Matrix. Yo no me había acordado. Fíjate, yo me fui por otro lado. Uno que es un ejemplo bien grotesco de este mesianismo en la ficción. Este mesianismo que catalogamos como el de la peor especie. La franquicia de los Vengadores, ajá, el supervillano Thanos.
Ah, seguro.
El Thanos de las películas del universo cinematográfico de Marvel es un extraterrestre originario de un exoplaneta del mismo nombre que una luna de Saturno, Titán. Uh-huh. Thanos concibe la idea de que, siendo los recursos del universo limitados, uno dice el universo tan grande, tan infinito, ¿sabés que en la ciencia ficción aparece en otros autores eso de que llegará un momento en que incluso los recursos del universo serán limitados? Thanos, te decía, entonces, con la idea de que los recursos son limitados en todo el universo, considera que la superpoblación de formas de vida resulta una amenaza para la supervivencia de todos. Y, a manera de paréntesis acá, Esteban, hay un alegato ecologista en estas películas, en esta línea de su argumento, que se ve claramente. Aunque resulta llamativo que el que se preocupa por la superpoblación y el agotamiento de los recursos sea el supervillano.
Como el único que es capaz de ver la realidad y dar una respuesta.
Es el único que se da cuenta, el supervillano. Entonces Thanos traza un plan para salvar el universo, aniquilar a la mitad de los seres vivos que lo habitan. Si bien en las películas de la franquicia el supervillano no es presentado explícitamente como un mesías, nunca se dice eso directamente, expresamente, es evidente que él se ve a sí mismo como revestido de una misión salvífica para con el universo. Y se mantiene fiel a esa misión incluso cuando sus compatriotas lo tildan de loco y lo expulsan. En el cumplimiento de su sagrado cometido va de planeta en planeta asesinando a la mitad de sus habitantes, y con el fin de obtener el poder necesario para acabar su tarea procura conseguir todas las gemas del infinito, unos objetos ficticios del universo Marvel, que le otorgarán virtualmente la omnipotencia. En el proceso de obtener las gemas, asesina sin misericordia a quien se le opone, y numerosos seres inteligentes de diversas especies pierden la vida mientras el supervillano prosigue su misión. Finalmente logra exterminar de un golpe la mitad de la vida del universo, y cuando se retira afirma que por cumplir con su objetivo lo ha perdido todo. Uh-huh. Entonces, a ver, si el Thanos de las películas de Marvel está pensado como la parodia de un personaje mesiánico, es fácil Pero Esteban, dolorosamente fácil imaginar en qué se han inspirado los guionistas para montar esta caricatura de una figura que pretende ser un salvador.
Claro.
¿Y sabés que hay otro personaje mesiánico que actúa como tal en la última película de Los Vengadores? Endgame, la del año 2019.
Sí.
Pero sobre este vamos a hablar un poquito más adelante. La misión mesiánica de Thanos, por cumplir la cual asesina a sus oponentes, permite sospechar que tiene su correlato en la vida real en personajes que literalmente mataron para salvar.
Matar para salvar.
¿Sí? Mataron para salvar porque entendieron que unos debían ser rescatados, pero para lograrlo otros debían morir. ¿Cómo dijimos que se llama la columna de hoy, Esteban?
Mesianismo.
Pero mal en serio.
Pero mal en serio, sí.
Al finalizar la columna anterior, dijimos que en la época de Jesús habían aparecido varios pretendidos mesías bajo la forma de cabecillas guerreros que se levantaron para liberar a Israel de la dominación romana.
Ah, sí.
En el Nuevo Testamento se habla de dos de ellos. Durante una audiencia ante el concilio judío a la que habían sido conducidos los apóstoles, el texto bíblico en Hechos capítulo 5 versículos 34 al 37 dice lo siguiente. Entre aquellas autoridades había un fariseo llamado Gamaliel, que era un maestro de la ley muy respetado por el pueblo. Este se puso de pie y mandó que por un momento sacaran de allí a los apóstoles. Luego dijo a las demás autoridades, «Israelitas, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. Recuerden que hace algún tiempo se levantó Teudas, alegando ser un hombre importante, y unos 400 hombres lo siguieron». Pero a este lo mataron y sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Más tarde, en los días del censo, se levantó Judas, el de Galilea, y logró que algunos lo siguieran. Pero también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Hasta acá la cita bíblica.
Y eran de la época en que estaba naciendo Jesús, alguno de ellos también.
Sí, sí, sí. ¿Sabés que al respecto de las revueltas de los judíos contra los romanos, hay un historiador llamado Paul Johnson, que escribió un libro titulado justamente La historia de los judíos, y él habla de varios alzamientos, entre ellos uno dirigido por un hombre llamado Teudas, que descendió por el valle del Jordán al frente de una turba. Y llama la atención algo dicho por Gamaliel, que recién vimos en la cita bíblica, que Teudas alegó ser alguien importante. Cabe preguntarse si su alegato reclamando ser alguien que merecía ser seguido en una revuelta contra los romanos no tenía una pretensión mesiánica.
Claro.
En cuanto al otro líder guerrero que menciona a Gamaliel, Judas el Galileo, el mismo historiador dice que según Flavio Josefo, gran conocido de nosotros los evangélicos, un historiador judío del siglo I, historiador judío con ciudadanía romana del siglo I, el historiador que una fuente extra bíblica de la existencia de histórica de Jesús. Pero Flavio Josefo al respecto dice que este Judas el Galileo fue nada menos que el fundador de los celotes.
Mirá vos.
Recordemos, los celotes eran un movimiento judío de resistencia armada contra Roma.
Muy importante en la época, ¿no? Porque hasta Jesús mismo integró uno
y tuvo un celote que pasó a ser un retirado, digamos.
Sí,
un veterano que pasó a ser apóstol. Dejó de ser celote para ser un apóstol de Jesús. Pero volviendo con Judas el Galileo, dice, organizó un alzamiento contra el gobierno directo y los gravámenes romanos. Pero más interesante todavía es que este Judas el Galileo y otros rebeldes judíos, y acá vuelvo a la cita, se autodenominaban Mesías.
Mesías.
La razón principal que movió a los romanos a crucificar a Jesucristo, ¿sí? Se autodenominaban Mesías para obtener más apoyo. Hasta acá la cita. Entonces, vemos que, además, la actividad de los celotes, como recién decíamos, pudo haber sido otro de los factores que llevaron a Pilato a finalmente condenar a muerte a Jesús de Nazaret.
No, por el temor a un levantamiento armado, ¿no?
Sí, y tal vez pensando que podría haber un vínculo,
claro.
Aunque Jesús lo había negado enfáticamente, ¿no? El repaso breve de los más destacados entre los varios pretendidos mesías judíos que lucharon contra los romanos debe incluir la mención del alzamiento del año 66 después de Cristo que culminó con nada menos, Esteban, con la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 y que fue finalmente aplastado con la toma de la fortaleza de Masada 3 años después.
Podemos decir entonces, Álvaro, que esa época en que vio Jesús era permanente fervor de este tipo que estaba en el pueblo movilizando mucha gente, ¿no?
Bueno, sí, un fervor mesiánico que conducía a los judíos a una revuelta atrás de otra.
Una tras de otra.
Justamente en una época en que estaba establecida la llamada paz romana.
Exacto.
En todo el imperio había paz porque las legiones mantenían la paz y Palestina era un foco permanente de guerra y de revuelta. Y no estoy diciendo de algo que sucedía hace 2000 años y me estoy dando cuenta al decirlo que sigue pasando.
Exacto.
Que está en el momento actual, sigue sucediendo. Bien, en el levantamiento del 66 después de Cristo, que termina en el 73 cuando cae Masada, no hubo una figura destacada, pero sí resalta en la última revuelta judía, que es la del año 132 después de Cristo, que se desarrolló bajo la dirección de Simón Bar Kojba. Estuve buscando cómo pronunciarlo y la verdad que hay varias formas, así como está escrito. Según Eusebio, un obispo cristiano del siglo IV, Simón formuló pretensiones mesiánicas y su nombre de Kojba o estrella aludía a la profecía de Números.
Mirá, a ese punto llegó.
Sí.
¿Y qué decía el pasaje de Números?
En Números es el capítulo 24, versículo 17, donde se lee: veo algo en el futuro, diviso algo allá muy lejos. Es una estrella que sale de Jacob, un rey que se levanta en Israel.
Esa era su pretensión.
Sí. La estrella que saldría de Jacob, es decir, del pueblo de Israel, se ha considerado una profecía mesiánica que apunta hacia la venida de Jesucristo. En la visión de Eusebio, que era cristiano, como dijimos, Bar Kojba se habría identificado como Mesías. También dice el historiador que, según una fuente rabínica, acaba la cita, lo reconoció como Mesías el más grande erudito de la época, el rabino Akiva ben Yosef. Pero por otro lado manifiesta que, acá de vuelta cito, no hay pruebas de que Simón se atribuyese el carácter de Mesías, de ungido o de jefe espiritual en cualquier otro sentido. En cualquier caso, este líder guerrero, si no autoproclamado Mesías, visto como tal por alguna autoridad espiritual de su pueblo, condujo una rebelión que duró 4 años y que terminó con su derrota y muerte, junto, escuchá esto Esteban, junto con 580.000 judíos que murieron en batalla contra los romanos. Recordemos que en la caída de Jerusalén en el año 70 murió 1 millón de personas.
Sí.
Cuando los romanos finalmente tomaron la ciudad, mataron a 1 millón de judíos.
Fue una matanza.
En esta, del año 132, que terminó 4 años después, el 136, murieron 580.000 judíos en batalla contra Roma.
Impresionante esos números.
Acordate que en la columna anterior hablamos de la profecía de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que pronunció el día que nació el precursor de Jesús. La profecía está en Lucas 1, 68 al 75, y la misma dice, te invito a que la leamos de nuevo.
¿Cómo no?
Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a rescatar a su pueblo. Nos ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente de David, su siervo. Esto es lo que había prometido en el pasado por medio de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de todos los que nos odian, que tendría compasión de nuestros antepasados y que no se olvidaría de su santa alianza. Y este es el juramento que había hecho a nuestro padre Abraham, que nos permitiría vivir sin temor alguno, libres de nuestros enemigos, para servirle con santidad y justicia y estar en su presencia toda nuestra vida. Y estas palabras celebran el tiempo que había llegado, ya que a Zacarías se le había anunciado por parte del ángel acerca del hijo que tendría. Esto está en Lucas 1, 16 y 17. Fíjate lo que dijo el ángel: hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. Entonces, podemos espiritualizar el mensaje de la profecía de Zacarías hablando de un rescate del pecado y de los enemigos espirituales del ser humano. Pero lo cierto es que muy probablemente Zacarías creyó que su hijo sería el precursor del Mesías que llegaba para liberar a su pueblo y comenzar a reinar. Que Jesús fue un Mesías que no vino para reinar en ese momento sino para dar su vida en sacrificio por el pecado de todos, es un asunto de la teología cristiana que no estaba en el pensamiento del judío de aquellos días.
Claro, que era algo innovador realmente como pensamiento y que estaba quebrando una manera de pensar. Hacemos una pausa, estamos en Diálogos a Contramano y enseguida seguimos conversando con el doctor Álvaro Pandiani.
Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani.
Estamos en Diálogos a Contramano, estamos mirando un personaje que se ha convertido casi que en tipológico para lo que se llama mesianismo. Y estamos mirando cómo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento apareció Jesús para dar carne a eso que era un concepto, pero que los judíos de la época no terminaban de entender, Álvaro.
Cabe preguntarse, Esteban, ¿cómo mirarían los romanos a los distintos líderes de los alzamientos que periódicamente sacudían Palestina? Lo que decíamos en el bloque anterior.
Sí, sí.
A un punto que no sucedía en ningún otro rincón del imperio.
¿Por qué pasa esto acá?
Exacto. Todo el imperio está en paz, la espada del legionario impuso la paz, pero Tierra Santa seguía convulsa, como sigue convulsa, también lo dijimos hace un rato. Muchos de los judíos que seguían a los cabecillas guerreros que comenzaban las revueltas, probablemente los veían como mesías, es decir, ungidos, elegidos por Dios para la divina misión de rescatar al pueblo escogido, liberándolo de sus enemigos. En cambio, para los romanos, seguramente los distintos mesías no eran más que rebeldes y subversivos que tenían que ser suprimidos para que volviera la calma. El historiador este que estamos usando como referencia dice lo siguiente, acaba la cita. Los romanos dirigían un imperio liberal y respetaban las instituciones religiosas, sociales e incluso políticas de cada región en la medida en que eso no contrariaba sus intereses. Es cierto que los alzamientos periódicos eran reprimidos con mucha fuerza y severidad, pero la mayoría de los pueblos del Mediterráneo y Oriente Próximo prosperaron bajo el dominio romano y lo consideraban la mejor opción. Tengo la cita, el libro, hasta la página donde está esto que acabo de leer para el que le interese. Y seguimos. La época de Jesús entró dentro de lo que recién mencionamos dos veces. Ese largo periodo que sabes que se extendió un poco más de 200 años, que fue llamado la Pax Romana.
Sí.
Y acaba otra cita, refiriéndose a la paz romana. Un largo periodo de paz impuesto por el Imperio Romano a los pueblos sometidos a sus órdenes. La administración y el sistema legal romanos pacificaron las regiones que anteriormente habían sufrido disputas entre jefes, tribus, reyes o ciudades enemigas. Hasta acá la cita.
Sí, sí.
Entonces, para los romanos, los jefes guerreros que se alzaban contra el imperio atentaban no solo contra los intereses de Roma, sino también contra la paz, la estabilidad y el desarrollo económico y cultural del imperio. Y por eso fue nefasto cómo asociaron a Jesús con una figura mesiánica. ¿Cómo asociaron los romanos a Jesús con una figura mesiánica? Figuras mesiánicas que estaban en boga en la época, tal como hicieron los enemigos de Jesús, cuando increparon a Pilato y le dijeron, si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador. Juan 19:12.
Ya conocían esa historia y lo usaron como argumento.
Claro, exactamente. A ver, cuando digo nefasto, porque sabemos cómo terminó, es una mirada humana.
Claro, ¿sí? Claro.
Jesús fue asociado con una figura mesiánica y ahí fue sellado. Un poco hablando de las causas humanas, digamos, o de las causas
políticas, sociales.
Políticas y sociales que llevaron a Jesús a la cruz, más allá del plan
redentor de Dios,
exactamente,
seguro.
Exactamente. Pilato, si bien al principio no quería matarlo, lo quería liberar.
Fue inducido
a verlo como figura mesiánica y comprendió que no había otro remedio que mandarlo a morir en la cruz. Y aunque Jesús había demostrado claramente ser otra clase de Mesías, las figuras mesiánicas de la época representaban, para los romanos representaban, la amenaza de sedición y violencia.
Y Pilato reconoció que era otro tipo de persona, porque buscaba liberarlo constantemente.
Buscaba liberarlo.
Pero no pudo, ¿no?, en la presión que tuvo.
Este argumento de Juan 19:12, si cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador, para un gobernador sometido al emperador, fue terminante.
Claro.
Lo tengo que matar. Me obligan a matarlo. Bueno, ahora, Esteban, vamos a dar un salto y vamos a volver a la cultura popular, porque quiero volver a la franquicia que comentamos al principio, ¿sí? O sea, ponemos un stop, o una pausa, mejor dicho, en lo que veníamos reflexionando respecto a el mesianismo en la época de Jesús, y vamos a volver a los Vengadores. ¡Qué cambio, Dios mío!
Los de Marvel, decía vos. Sí,
sí, sí, saltamos de la Palestina hace 2000 años a las películas Los Vengadores. A ver, cuando dijimos que en el supervillano Thanos había una figura mesiánica de la peor especie, mencionamos también que en Endgame había otro personaje de tipo mesiánico. Nos referimos a Iron Man.
Claro.
Iron Man.
Claro.
Y tampoco Iron Man es presentado como una figura explícitamente mesiánica, pero la conclusión surge de observar el papel que tiene el personaje en el final de la guerra contra Thanos y sus esbirros. En el fragor de la lucha contra este supervillano, Iron Man logra arrebatarle las gemas del infinito, esas fuentes de poder cósmico con que Thanos pretendía aniquilar la mitad de la vida del universo. Y aunque el superhéroe sabe que si manipula las gemas no sobrevivirá, ya que su poder es demasiado para un ser humano, de igual manera las utiliza haciendo desaparecer a todos los enemigos que quieren destruir la vida. De ese modo salva el universo. Entonces, fíjate esto, el superhéroe no asesina a nadie. En cambio, ofrenda su vida para la salvación de todos los demás. Y visto así, es fácil contestar la siguiente pregunta, ¿no? ¿En quién parece estar basada la figura mesiánica en la que termina convirtiéndose Iron Man al final de Endgame?
Claro.
Y por extensión, ¿en quién están basados los personajes de ficción que, sin causar daño a nadie, mueren voluntariamente para salvar a otros? A ver, cuesta no ver la huella del mesiazgo de Jesús en la cultura occidental, Esteban. Cuesta no ver, hay que ser muy ciego para no ver la profunda huella de Jesús en la cultura occidental. Esa cultura que alguna vez se llamó cristiana. Todos los personajes de ficción que, sin matar, mueren voluntariamente para salvar a los demás, como también todas las personas que en la vida real ofrecieron su vida para rescatar a otras personas, evocan la figura de Jesús de Nazaret.
Sin duda.
La profecía de Isaías, capítulo 53, la profecía mesiánica por excelencia, habla del siervo sufriente de Dios, identificado sin ninguna duda por la teología cristiana con Jesucristo, y dice cosas como las siguientes, versículos 8 y 9. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca. El apóstol Pedro, predicando en la casa del centurión Cornelio, esto está en Hechos capítulo 10, en el versículo 38 nos muestra que dijo de Jesús, alguien con quien compartió estrechamente cada día durante 3 años, ¿sí?, dijo de Jesús lo siguiente. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Porque Dios estaba con él.
El mismo Pedro agrega algo acerca del carácter y la conducta del Mesías que le tocó conocer. Primera Pedro 2, 22 y 23. Dice, Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Entonces, fundamental para entender el tipo de Mesías que fue Jesús, son las palabras del propio Jesús a Pilato cuando, volvemos con Jesús frente a Pilato, ¿verdad? Cuando era interrogado acerca de si él era un rey, lo que lo identificaría como otro Mesías guerrero con pretensión de combatir a Roma, ¿sí? Es decir, Pilato quería escuchar esa respuesta. Si Jesús decía ser rey, entonces lo consideraría de plano
ya está.
Otro Mesías, otro de estos que aparece para organizar una revuelta y llevar toda la guerra. Pero la respuesta de Jesús en Juan 18:36 la podemos leer, es la siguiente. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y decime una cosa, Esteban, ¿no te parece que con esto Jesús tomó distancia de los mesías guerreros de su pueblo?
Sin duda.
Particularmente de los celotes, que enviaban sus sicarios a matar a judíos colaboracionistas. Es necesario entender cuál fue el mesiasgo de Jesús. Él no fue el mesías que los judíos querían, y por eso fue apresado y entregado a los romanos, insistiendo en que tenía un carácter revoltoso y un mensaje subversivo, hasta que fue condenado a muerte. Pero es necesario entender que esa no fue la causa última de la muerte de Cristo. La causa última fue, y esto es algo que ya mencionamos, un plan de Dios.
Un plan de Dios.
Y recurrimos entonces otra vez al apóstol Pedro, que escribió en la primera epístola, capítulo 1, versículo 18 al 20. Esto lo mencionábamos en la primera columna hace dos semanas. Vamos a hacer la lectura en la traducción Dios habla hoy. Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Hasta acá la cita bíblica. Ese es el verdadero y único Mesías que nos presenta la Biblia. Uno que fue enviado por Dios para morir voluntariamente por nuestra salvación, y que lo hizo por amor, sin mentir, sin dañar a nadie, sin pelear, sin matar. Jesucristo es el auténtico Mesías en quien necesitamos poner nuestra fe cada día.
Amén. 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 ¿Quiere usted opinar de esto? ¿Quiere darnos su punto de vista y cómo entiende la obra mesiánica de Jesús en un mundo tan lleno de falsos mesías? 091-610-610, SMS, WhatsApp, 091-610-610, tanto SMS como audio como texto. Sí, 091-610-610. En el sitio de internet rtmuruguay.org podrá encontrar este programa para escucharlo. En la sección Nuestros Programas, vaya a Diálogos a Contramano, busque toda la serie sobre mesianismo, sí, y déjenos su punto de vista. rtmuruguay.org. Te agradecemos mucho, Álvaro, por acompañarnos el día de hoy. Y nos encontraremos en la próxima, cuando nuevamente nos enfrasquemos a dialogar a contramano.
Ahí estaremos.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.